Yo tenía mucha ganas de hablar contigo, la semana pasada no pudo ser, esta semana también tengo mucha ganas de hablar contigo, pero como siempre en la radio en directo tenemos poco tiempo, con lo cual hay que seleccionar bien. Y tengo un montón de temas, tengo muchas dudas, pero yo quiero saber tu opinión con respecto al futuro del nacionalismo, porque Román Rodríguez se ha despertado este Día de Reyes diciendo que él sí va a concurrir a las próximas elecciones europeas, dentro de una plataforma progresista para frenar el incremento o el crecimiento de la ultraderecha. Y me vuelvo a la risa, o me está haciendo risa, porque a ver quién es Román Rodríguez para frenar la ultraderecha, pero bueno. Pero desde
sobre
luego,
todo porque yo creo que las ultraderechas se frenan si es que existieran.
Ellas solas, ¿no? Ellas solas se frenan.
Sí, con sus comportamientos del día a día. Yo sigo pensando que, desde luego, hombre, ultraderecha, a mí ultraderecha me parece Justo en Cataluña, la antigua Convergencia y Unión, por ejemplo, ultraderecha, el PNV. Sí, por más versiones, si nos van a poner, porque claro, esto de ultra, como decía Antonio Escotado, en política parece que no se puede hacer ya un discurso que no incluya radical, ultra, izquierda, derecha. Oiga, quiten esas palabras y empecemos a hablar de verdad. ¿Qué es eso de ultraderecha? En España, en este país, habrá gente que será más conservadora, pero desde luego ultraderecha, al estilo del fascismo italiano, no existe, no ha existido. Es más, lo más parecido era a la Falange Española, y que yo sepa todavía, o sea, no sé si queda algún partido pequeño como reminiscencia, pero creo que no está ahora mismo ni siempre presentados a ninguna elección.
Hombre, falangistas hay en Vox.
Sí, falangistas hay en Vox, pero decir que maneja el cuerpo, digamos, ideológico del partido, es falangista, pues yo no creo que no se han leído. Es decir, a mí me parece que Vox lo que tiene más bien es ese espíritu conservador máximo, religioso, que tenía el PP, que lo han ido perdiendo y que yo creo que lo están ganando básicamente con los actos de los líderes del partido, ¿no? Más allá de todo esto, que diga Román Rodríguez que se va a presentar a las elecciones europeas, pues no es una noticia tampoco de alcance, porque lo ha intentado hacer
siempre.
Cada elección europea, y yo creo que es la forma de salir en los periódicos, evidentemente. El motivo por el que se quiere presentar, que es el frenaje a las ultraderechas, pues no, la verdad es que me parece más bien, pues eso, una noticia graciosa. Y luego la segunda parte, ¿no? ¿Va a sacar algo? Hay que recordar que las elecciones europeas es de circunscripción única, para los oyentes que no escuchen y que no lo sepan, con lo cual quiere decir que un voto por cada español vale lo mismo. Da igual que uno vote en la Isla del Hierro, que vote en Madrid o que vote en Cantabria. Con lo cual, tiene muy pocas opciones de conseguir una representación, salvo que se presente con otros partidos. Cuando habla de un frente de izquierdas, ¿a qué frente de izquierdas se refiere? ¿Al que tiene hoy en el gobierno al Partido Socialista con el PNV y con la antigua Convergencia y Unión? ¿O piensa para presentarse con Podemos, Sumar y la Amalgama como estamos viendo en algunas otras comunidades? Es decir,
bueno, con Podemos o con Sumar, porque van a ir separados.
Bueno, depende. Van a ir separados en algunas zonas. Aquí en Canarias sí, pero por ejemplo en Galicia, por lo visto han hecho un pacto en el que se presentan de forma conjunta junto con la antigua Izquierda Unida. Con lo cual, bueno, vamos a ver una serie de pactos, y yo creo que desde luego, desde el punto de vista pragmático, no tiene mucho sentido. Porque, insisto, al tener circunscripción única, esto a quien beneficia, entre comillas, es a los partidos que se presentan en todas las provincias y que tienen representación, aunque sea pequeña, en todas las provincias. Con lo cual, o bien intentan hacer un gran pacto del nacionalismo a nivel español, que me parecería, bueno, más inteligente.
Por lo menos con Coalición Canaria, ¿no? Por lo menos que vayan con Coalición Canaria, pero parece indicar menos con Coalición.
Exactamente. Aquí parece que exponen la línea roja a Coalición Canaria, y la realidad es que el nacionalismo canario lo que tendría que intentar conseguir, y esa es mi humilde opinión, es un pacto para poder estar presentes en el Congreso de los Diputados con la fuerza que tiene hoy el PNV, o con la fuerza que tiene hoy Esquerra Republicana, o la fuerza que tiene hoy Junts per Catalunya, antigua Convergencia y Unión. ¿Por qué? Porque eso es lo que haría realmente que se mejorasen las condiciones de trato que tienen los distintos partidos mayoritarios, ya sea el PP o el PSOE, a lo largo de la historia, que han hecho maltrato sistemático de las Islas Canarias. Las europeas, oye, muy bien, evidentemente hay una cosa fundamental, y es que Canarias tiene que estar representada en Europa. Somos región ultraperiférica, hay un montón de ayudas, un montón de políticas que nos afectan, por ejemplo, la famosa exención al impuesto verde para los vuelos. Todo este tipo de cosas, evidentemente, son muy importantes para la economía y para la ciudad, la sociedad canaria. Pero insisto, que Román Rodríguez diga que se presenta a las elecciones para frenar a las ultraderechas, pues oiga, yo espero
es como,
de Román Rodríguez.
Es como un chiste, ¿no? Es como un chiste.
Claro, es que uno que sabe que Román Rodríguez es un hombre inteligente, lo que espera es que diga que se presenta a las elecciones europeas para conseguir mejorar o para conseguir condicionar esas políticas tan importantes para la sociedad canaria.
Pues nada, a ver si se le enciende una luz al nacionalismo canario y empiezan a meterse en coaliciones, por lo menos en las europeas, que permita tener un representante, como en su día tuvimos con Isidro Sánchez, que fue eurodiputado y que tanto trabajo hizo bueno para la comunidad autónoma canaria. Pero parece que
en efecto, pero perdona que interrumpa, Diego, es un tema personal. Estoy seguro que es un tema de personalismos, no es un tema de siglas ni es un tema de diferencias ideológicas, porque la diferencia entre Nueva Canaria y coalición, más allá de que uno se ponga una etiqueta de progresista y el otro se ponga una etiqueta de centro, o sea, realmente cuando uno lee los programas políticos, que es donde está realmente la esencia de lo que piensa un partido y lo que quiere hacer, es prácticamente lo mismo, por no decirle lo mismo. Lo que pasa es que hay personalismos, hay personas que evitan, pues, porque tienen, pues, no sé si animadversión o básicamente no tienen ese feeling tan necesario en toda relación humana, que se lleva a buen puerto y los lideratos, evidentemente, ese acuerdo, que me parece fundamental. Lo llevo diciendo, como usted lo sabe, los últimos 4 años.
Oye, una cosita, ¿te has enterado de lo de la madre de Dani Alves, que le han montado parda, que ha hecho pública la identidad de la víctima de la supuesta agresión sexual de su hijo, Dani Alves, que lleva en prisión preventiva un montón de tiempo a la espera de juicio?
Sí, no me parece muy inteligente por su parte, porque aparte...
Le va a caer la mundial, ¿eh? Le va a caer la mundial a la señora.
Sí, sí, además, evidentemente, si ya de por sí no creo que le haya sentado muy bien ni a su hijo, y mucho más importante, a la defensa, que son profesionales, de su hijo, que esto es lo que está poniendo otra vez el foco sobre lo que no debería hacerlo. Si fuese el abogado, desde luego, de Dani Alves, lo que intentaría es rebajar, evidentemente, la expectación y la presencia en medios. Y con esto lo que ha conseguido la madre es, precisamente, que vuelva otra vez el foco a pocos días de la apertura del juicio oral. Y, desde luego, además a ella, evidentemente, yo imagino que le imputarán un delito de representación de secretos, que está totalmente tipificado en el Código Penal y que tiene pena de 1 a 4 años. Con lo cual, no me parece muy inteligente, a pesar de que, evidentemente, todo pueda pensar que, como madre, por lo que intenta es defender a su hijo. Bueno, se puede defender a un hijo sin incurrir en un delito, por un lado, y segundo, y con todo el respeto, en una estupidez que yo creo que le va a salir caro a ambas partes, a su hijo y a ella.
Por la semana que viene empiezan los debates parlamentarios que se van a producir sobre la ley de amnistía, con la, vamos a decir, que la revisión de las enmiendas, aunque ya parece que están cerradas, que no se va a aprobar ninguna, que han presentado Vox, enmienda a la totalidad, Vox y Partido Popular, con la diferencia entre la disolución y la ilegalización de los partidos políticos que quieran promover un referéndum o incluso meter un nuevo delito de deslealtad constitucional para aquellos que vayan a atacar la Constitución española. ¿Va a servir para algo todo este debate o ya está todo el pescado vendido, ya las enmiendas que tienen preparados los grupos independentistas ya están consensuadas y el texto es el que es con las incorporaciones que ya están pactadas? ¿O va a haber alguna sorpresa en función de lo que vaya indicando Europa?
No va a haber ninguna sorpresa, don Diego. Esto ya está pactado. Por supuesto, Europa ya habrá establecido una serie de líneas rojas que no se pueden cruzar, porque evidentemente en esto sí que el Tratado de la Unión Europea es muy contundente y tengo claro que no van a permitir, porque además tienen otro problema. Es decir, lo que se produjo en octubre de 2017, todo el mundo sabe lo que fue. Es decir, aquí podemos llamarle como queramos. La amnistía lo que pasa es que niega la existencia del delito, que a mí es lo que me parece más grave. Los indultos no niegan la existencia del delito, es la diferencia fundamental, pero es que el problema no es esto. El problema es que con la nueva articulación que hay actualmente de la legislación española y con esta ley de amnistía, la pregunta que se nos puede hacer es, ¿y si mañana quieren repetir? ¿Tenemos medios desde el punto de vista legal para frenarlo? Porque claro, con las modificaciones que se hicieron el año pasado para contentar a los socios independentistas del señor Sánchez, más una ley de amnistía que niega la existencia del delito, la pregunta que se nos tiene que hacer es, ¿esto realmente, si mañana se volviese a repetir, es decir, si mañana declarasen unilateralmente una comunidad autónoma la independencia del Estado español, tendríamos los medios para poder realmente revertir esa situación, para defendernos de una agresión interna? Hay un, que toda la gente lo sabrá, el señor Sabino González Campos, a la sazón antiguo jefe de la Casa Real del Rey, estableció esta prerrogativa antes de que sucediese todo esto. Hace más de 15 años hizo una rueda en la Escuela de Oficiales de la Armada y establecía lo que pasaría en el caso de que hubiese una agresión al país, era sistemática o bien por un enemigo exterior o un enemigo interno. Bueno, ahí ponía encima de la mesa la importancia del ejército. Entonces, la realidad, que a mí me daría pavor, evidentemente, que el ejército tuviese que tomar cartas en el asunto para defender la unidad del Estado, eso hoy en día sigue todavía presente en la Constitución, por un lado, y dos, la realidad es que se ha maniatado tanto al Poder Judicial para contentar a los socios del señor Sánchez, que en el supuesto hipotético de que quisieran volver, como así han dicho, repetir la situación, porque evidentemente los independentistas no van a dejar de serlo, van a seguir intentando segregarse del Estado español. No había forma jurídica, después de la ley de amnistía, que permitiera revertir la situación como sí pasó en el 2017. Con lo cual, bueno, más allá de que la ley de amnistía va a salir tal y como está pactada con los socios de Sánchez, que evidentemente con los apuntes de algunos elementos que han establecido de Europa, y que de lo que se va a producir esta semana va a ser un postureo, a mí me parece mucho más preocupante la capacidad del Poder Judicial de poder hacer algo, de poder responder ante una amenaza interna si se vuelve a repetir la declaración unilateral.
Bueno, pues ahora quiero saber tu opinión sobre... Se lo he preguntado a casi todo el mundo que creo que le habrá llamado la atención, como me ha pasado a mí. El nuevo partido político que se va a presentar en el 2024. Izquierda española, que es como incongruente, ¿no? Es decir, izquierda y española, ya hay bastantes izquierdas españolas, ¿no?
Muchísimas, y si no, que alguien vea la valga de sumar. Se supone que todos esos partidos son de izquierda española. Pero bueno, no deja de ser... No es el último que se va a presentar, lo que pasa es que llama la atención, la verdad, la presencia en medios que ha tenido de repente. Y luego, bueno, evidentemente entiendo que tiene que verse a la presentación de distintos expolíticos de otras formaciones que han convergido en este nuevo partido, entre comillas nuevo, porque no deja de ser más que la representación de un partido, de un think tank, de un antiguo think tank donde estaban pues personas relevantes del PSOE antiguo, de PP antiguo y de Vox y de Ciudadanos, perdón. ¿Qué ocurre? Que realmente es verdad que la Constitución nos da solo a los partidos, va solo a los partidos políticos la capacidad de representación política. Es decir, es verdad que, aunque en otros países sí que se permite que una persona de manera independiente se pueda presentar a presidente del gobierno, por ejemplo, Estados Unidos, en España no. En España obligatoriamente todos esos elementos relacionados con el poder político tienen que ser instrumentados a través de un partido. Y entiendo que este think tank lo que pretende es, evidentemente, entre comillas, amalgamar ese voto que está descontento con el Partido Socialista y que no son, entre comillas, pues conservadores, no son del PP. Y por lo tanto, bueno, intentan utilizar esa circunscripción única de las europeas que permite que partidos que no tienen representación potente en alguna provincia o en todas las provincias, pues puedan tener, por mor de la casuística electoral aritmética, posibilidades de tener un representante en Europa. Eso desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista formal, don Diego, bueno, pues como usted y yo conocemos a algunas de las personas que se han introducido en ese partido, a mí me parece la enésima oportunidad de intentar seguir en política de personas que deberían de irse a sus labores, que seguro que las realizan de manera brillante.
¿Verdad que sí? Es decir, a mí me genera siempre curiosidad y he estado intentando... Pero bueno, es exactamente lo que tú acabas de decir, lo que predomina en esta nueva oferta política que nos hacen los pensadores. Y al final, ¿qué pasa con la sociedad civil española que está huérfana de alternativa política? ¿No va a haber nadie que, de nueva, con la cara limpia, sin mochila, sin ambiciones personales por encima de las ambiciones colectivas, ofrezcan una alternativa a lo que tenemos? Porque esto es más lo que tú has dicho, es decir, son gente que no tienen dónde colocarse, que al final buscan el sitio para llegar a lo mismo que no se les ha negado a través del PSOE, el PP o e incluso otras formaciones políticas. ¿Hay posibilidades de que se reconstituya o se construya una nueva alternativa política diferente a las que hay?
Bueno, yo creo que no solo que haya posibilidades, que existirá. Lo que pasa es que hace falta que se dé la famosa ventana de Overton, ¿no? La oportunidad de poder hacerlo. Y tiene que pasar tiempo. Yo creo que a día de hoy, desde luego, no es posible ni que Izquierda Española, ni los de Nexo, que es otro partido que también escucharemos en breve.
¿Te ha llegado el enlace ese para saber si quieren que sigan Ciudadanos? ¿Te ha llegado? Me llegó esta mañana.
Sí, me ha llegado.
Qué verdad que me río, pero digo, todavía no se han dado cuenta los que están de ahí detrás.
Lo que
Espacio Naranja. Es que... ¿Todavía existe la naranja aparte de en el zumo?
Yo no sé si me echaron o me fui, no tengo muy claro.
No te
si
recuerdas,
me preguntan,
¿no?
A mí, me fui, pero para ellos me echaron. Entonces, sí. Si realmente es sorprendente que te sigan preguntando estas estupideces. Nah, bueno, en fin, en cualquier caso, es verdad que don Diego hace falta otro partido, no digo que no, pero debe ser el momento ahora. O sea, ahora mismo este país está muy polarizado, muy crispado, y aunque sea contrafactual, parece que lo lógico sería que generase la necesidad de otro partido inmediatamente, pero la gente está muy cansada y muy polarizada. Entonces necesitan que se rebajen un poco los ánimos para que pueda existir la oportunidad de un partido coherente, sensato, y que defienda las cosas que son fundamentales y que son importantes. Pues insisto, pues aquello de las pensiones, de que se mejoren, que sean sostenibles, aquello de la educación de calidad orientada realmente a las necesidades de la sociedad, pues no sé, esas cosas que nos preocupan, la sanidad, que evidentemente casi todas las son competencias autonómicas, pero que requieren de un consenso a nivel nacional por aquello de que el artículo 14, aunque a algunos les encanta pisotearlo de manera sistemática, pues sí que está en la Constitución, que lo pueden eliminar cuando quieran, porque total...
No des idea.
Ya lo pisotean, como ustedes bien saben, don Diego. Si no, pues no tendríamos la financiación que tenemos en Canarias tan diferente y tan diferente en el sentido negativo, evidentemente, a la que tienen, por ejemplo, el País Vasco y Navarra con sus conciertos, o lo que están pidiendo los catalanes, que al final los catalanes independentistas, cuando empezó todo este movimiento más abrupto, porque siempre han sido más políticos en la época de Puyol, aparte de robar y llevarse los millones a Andorra, pues también apretaba España como Estado para conseguir las mayores prebendas económicas, pero sin el llegar al frentismo y a la ruptura, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque no se querían parecer a ese PNV que abogaba por el rupturismo inicial. Bueno, fíjese cómo ha cambiado el cuento. Ahora resulta que los más rupturistas son los catalanes independentistas y, sin embargo, los partidos independentistas vascos, como el PNV, parece que son los árbitros de las contiendas. En cualquier caso, evidentemente, el artículo 14 hace mucho tiempo que desde los poderes del Estado se está vulnerando sistemáticamente en favor de las comunidades ricas y en detrimento de las comunidades, entre comillas, menos favorecidas.